Saludamos a Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Urteberrión.
Urteberrión.
Bueno, aprobado ya el Real Decreto Ley para la reforma laboral. Falta ahora la tramitación en el Congreso. Veremos si sale adelante y veremos también cómo queda. Pero, ¿qué destacaría como fundamental en los cambios que introduce ese acuerdo alcanzado?
Bueno, tampoco es sencillo hacer un resumen muy apretado, pero bueno, yo diría que fundamentalmente las ideas básicas que quizá se podrían destacar es una que, bueno, es va más allá de los cambios normativos concretos introducidos, que es que se trata de una reforma que cuenta con el apoyo de los agentes sociales, un apoyo alcanzado en la mesa tripartita de negociaciones, por tanto, que es un ejemplo de lo que conocemos como legislación concertada, es decir, cuyo contenido ha sido objeto de negociación previa. Ese es un elemento importante. Segundo, que es una reforma, digamos, que aborda aspectos estructurales, es decir, una reforma, por decirlo de alguna manera, en profundidad, pero que no modifica toda la, digamos, todos los aspectos de la legislación laboral. En ese sentido es una reforma profunda pero parcial. En tercer lugar, que yo creo que es una reforma orientada fundamentalmente a fomentar la estabilidad laboral mediante la modificación de la regulación de los contratos temporales. Ese es uno de los puntos, digamos, centrales, que en segundo lugar revierte algunos instrumentos que introdujo la reforma del año 2012 en el sentido de, bueno, evitar que haya un, digamos, mecanismos de lo que se podría conocer como devaluación salarial, digamos, mecanismos directos de devaluación salarial, es decir, instrumentos a través de los cuales se reducen las retribuciones de las personas trabajadoras. Y en tercer lugar, pues es una reforma que profundiza en esos mecanismos que llamamos de ajuste temporal de condiciones de trabajo en los casos en los que hay, digamos, situaciones de crisis en las empresas, a través, porque se me entienda, a través de la generalización y, digamos, una regulación más precisa y más detallada de los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTEs, ¿no?
Sí.
Digamos que esos serían los tres ejes fundamentales.
Ahora ahondamos un poco más en alguno de esos ejes, pero, como decía, se planteaba como una revisión de la reforma aprobada por el Partido Popular para eliminar los artículos más lesivos. ¿Considera que se ha cumplido ese objetivo?
Bueno, no creo que, en fin, me corresponde a mí hacer la valoración de si se han revertido o no los aspectos más lesivos, ¿no? Como decía, la reforma, pues, es una reforma en profundidad, no es una reforma de detalle en aquellos aspectos en los que la legislación, digamos, se modifica. Pero es verdad que hay otros puntos, bueno, esa es una decisión que deben explicar y que en todo caso, como decía al principio, bueno, es producto de un consenso, de un acuerdo entre los propios agentes sociales. No olvidemos que son quienes representan institucionalmente a los destinatarios de la reforma, es decir, a las personas trabajadoras y empresarias. Digo que la reforma deja sin tocar algunos aspectos, ¿no? Pues muy claramente los aspectos relacionados con el despido, que yo creo que desde el principio se sabía que no estaban encima de la mesa de negociación. Y también algunos otros temas vinculados al modelo de negociación colectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues mantiene el mecanismo de la inaplicación temporal de un convenio cuando una empresa concurre en causas temporales de tipo fundamentalmente económico. Es decir, hay cosas que claramente este Real Decreto Ley 32 no aborda. Pero insisto, yo creo que al menos en lo que se refiere al despido, a las causas, a los procedimientos, a las motivaciones, bueno, eso se sabía prácticamente desde el inicio de la negociación.
Las indemnizaciones también por esos despidos.
Entre ellas, las indemnizaciones, ya digo que en todo lo que se refiere a los despidos, la legislación laboral permanece inalterada, ¿no?
¿A qué colectivos de trabajadores cree que va a beneficiar especialmente estos cambios?
Bueno, yo creo que va a beneficiar fundamentalmente a los trabajadores con una relación de empleo temporal, porque, como le decía antes, ese es un aspecto central de la reforma, ¿no? Se cambia o se modifica, insisto, de manera importante el modelo de contratación temporal. Desaparece, por ejemplo, el llamado contrato por obra o servicio determinado, que era sin duda, de las modalidades temporales existentes, la que daba amparo o cobertura a las relaciones laborales más temporales, más extensas en el tiempo, ¿no? Se podría contratar, o sea, podía utilizar ese tipo de contrato para contrataciones hasta de 3 años, ¿no? Y desaparece. Esa es una modificación muy relevante, ¿no? Ahora, según la nueva ley, bueno, pues el contrato temporal se reserva para lo que se llaman puntas de producción, es decir, momentos puntuales en las empresas en las que es necesario aumentar la producción por razones, bueno, ocasionales, que pueden ser razones ya previstas o razones imprevistas, y para eso se habilita una fórmula que es una adaptación del antiguo contrato eventual, que tiene una duración máxima de 3 meses en determinados supuestos, los, digamos, más estructurales, y que excepcionalmente puede ser hasta de 6 meses e incluso de 1 año en convenio colectivo, ¿no? Yo creo que eso...
Jóvenes, por tanto, y mujeres, quizá, que son los colectivos afectados, es decir, por la precariedad, van a ser los más beneficiados con esta nueva forma de contratación.
Sí, evidentemente. Es decir, si la reforma va a proteger a las personas trabajadoras con una relación de empleo temporal, pues evidentemente protegerá con más intensidad a aquellas personas en las que la incidencia de la temporalidad, de los porcentajes de temporalidad, es mayor, ¿no? Sin duda ninguna, sí.
Con esa intención de poner coto a la temporalidad, de acabar con esa precariedad, se fija prácticamente el contrato indefinido, va a ser el general, el ordinario. ¿Esto cree que puede disuadir a los empresarios de contratar?
Bueno, yo... creo que los empresarios, es decir, no sé si la expresión disuadir, los empresarios tienen unos moldes contractuales que pueden utilizar. Esos moldes contractuales ahora se modifican, por tanto dispondrán de otras herramientas. Son herramientas más restrictivas, pues parto del supuesto de que en la gran mayoría de los casos y como hipótesis general, los empresarios cumplen la ley y, en consecuencia, utilizarán las nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas deberían dar como resultado natural una disminución de las tasas de temporalidad, que es uno de nuestros grandes problemas estructurales. Es decir, el mercado de trabajo en España, consecuentemente también en Euskadi, presenta unas tasas de temporalidad muy altas. En términos comparativos, pues duplican, digamos, las tasas de temporalidad medias de la Unión Europea, y eso es una anomalía de nuestro mercado laboral. El objetivo es reducirlas. El Real Decreto Ley recientemente aprobado establece también un mecanismo de revisión. Dice que los propios agentes sociales pues volverán a examinar, creo que en el año 2025, estoy citando de memoria, qué efecto real ha producido esa modificación legislativa y en qué medida se han corregido las tasas de temporalidad, para adoptar medidas complementarias si eso fuera necesario, ¿no? Por tanto, no sé si el tema es disuadir o no. Hombre, en lo que es estrictamente la disuasión, por decirlo de alguna manera, pues eso está muy vinculado a las sanciones que la legislación contempla cuando se incumplen sus prescripciones y cuando se incumplen las normas legales. Y en ese sentido, el Real Decreto Ley también introduce una modificación importante de la ley del texto que regula las infracciones y sanciones laborales, y, digamos, convierte la sanción en una sanción individualizada, lo cual tiene efectos económicos muy importantes. O, por decirlo de una manera más clara, antes un empresario que defraudaba la legislación laboral en materia de contratación temporal, un poco con independencia de a cuántos trabajadores afectara, podía ser sancionado. Ahora también lo que ocurre es que se le asigna una sanción por cada trabajador o trabajadora a la que le ha aplicado incorrectamente la norma laboral. Ese sí es un mecanismo directamente disuasorio, el endurecimiento de la sanción. Una y otra, digamos, medida, pues yo creo que razonablemente deberían derivar en un resultado, pues digamos, moderadamente positivo al menos, y en un objetivo que yo comparto plenamente, que es reconducir el mercado laboral pues a los parámetros más aceptables, ordinarios, los vigentes en el conjunto de los países europeos.
Destacaba al principio como uno de los valores de este acuerdo el hecho de que sea a 3 sindicatos, gobierno y patronal. ¿Hasta qué punto es importante que la patronal se sume a esta modificación?
Hombre, para mí es muy relevante, es muy importante, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en fin, conceptual y una relevancia, o perdón, una en fin, tiene mucha importancia que uno haya previamente negociado el contenido de la norma que le va a ser aplicada, ¿no? Se supone que habrá una disposición mayor al cumplimiento de la nueva legislación, en tanto que la nueva legislación es el resultado de un acuerdo. Como todo acuerdo, y en fin, eso no hace falta explicarlo mucho, pues sin duda las nuevas leyes no recogen la postura inicial de quienes se sientan a acordar su contenido. Está claro, ¿no? Todo el mundo se deja pelos en la gatera, pero si el resultado final es asumible por aquellas partes a las que se les va a aplicar esa legislación, pues a mí no me cabe duda que eso tiene mucha relevancia, además de que emite un mensaje, digamos, más en términos políticos, de que somos capaces como sociedad en avanzar hacia lo que conocemos como esa, digamos, legislación concertada. Oiga, lo que me va a afectar a mí, pregúnteme a mí, bueno, o hable conmigo, ¿cómo cree usted que debe de ser? Y si eso cuenta con el respaldo de las dos partes, ¿no?, que son los protagonistas, una relación en la que hay un conflicto, digamos, natural de intereses, pues yo creo que el método es un método
compensa
excelente.
De alguna manera ese consenso compensa de alguna manera el hecho de que la otra parte, la parte social, incluso la parte del gobierno, se haya tenido que dejar pelos en la gatera, como se dice en las negociaciones, y no haya sido una reforma tan ambiciosa como se podía plantear en principio.
Pues cualquiera que está acostumbrado a negociar sabe que la dinámica de una negociación es así, ¿no? Hay un momento en que quien se sienta en una mesa y efectivamente, bueno, pues lo hace para negociar, tiene que tomar una decisión determinante, que es si prefiere o considera más conveniente ese acuerdo, que sin duda es un acuerdo que solo cumple parcialmente con sus intereses de partida, o si prefiere la alternativa, que es que no haya acuerdo y, en consecuencia, dejar las cosas a la decisión de un tercero, que es el competente para legislar en última instancia, que sería el gobierno. Esa es una decisión clave que todo negociador debe de adoptar en un momento determinado. En este momento, por lo que respecta a esta negociación, parece que quienes se sentaban consideraron que el acuerdo era mejor que la alternativa de levantarse de la mesa y poner la reforma laboral en manos del gobierno como competente para impulsar la legislación laboral y de otro tipo, ¿no?
Pensando en su efecto aquí en Euskadi, ¿hasta qué punto puede llegar y puede tener efecto en la negociación, teniendo en cuenta que los sindicatos mayoritarios, el AILAP, han criticado duramente este acuerdo?
Bueno, no lo sé. Es decir, sin duda, cuando un acuerdo tiene el respaldo de todos, es un acuerdo que ofrece más garantías de funcionar. Cuando no tiene el respaldo de todos, como usted destacaba, y es efectivamente el caso de Euskadi, bueno, pues seguro que el acuerdo tiene mayores dificultades de implementación, ¿no? Yo antes decía, la reforma laboral cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, pero me estoy refiriendo claramente a los agentes sociales de ámbito estatal, que son los únicos que se sentaron en esa mesa a negociar. Por tanto, es verdad que no se puede decir que en Euskadi cuenta con el respaldo o el acuerdo de los agentes sociales, en la medida en que en Euskadi hay, al menos en la parte sindical, agentes sociales muy significativos que cuentan con un enorme respaldo, y que no han manifestado, digamos, su conformidad con el contenido de esta nueva legislación laboral. En consecuencia, eso razonablemente, pues creo que va a tener consecuencias en su implementación futura y en su aplicación futura, ¿no?
Uno de los puntos donde más discrepancia ha surgido aquí en Euskadi es a la hora de garantizar la prevalencia de los convenios firmados en Euskadi sobre los convenios estatales. De hecho, puede que se convierta en el caballo de batalla político, ¿no?, a la hora de su paso de esta Real Decreto Ley por el Congreso. ¿Coincide con Confebas en que esa prevalencia está garantizada, aunque no se explicite de forma concreta en el texto?
Bueno, vamos a ver. Yo debería decir, no, la reforma laboral no toca, o esta reforma del Real Decreto Ley, no toca no toca los artículos, las normas legales básicas que se refieren a lo que llamamos la articulación de la negociación colectiva, que por decirlo de una forma, intentando que se me entienda, es cuando hay varios convenios, ¿cuál es el convenio que prevalece? No toca esas normas. Segundo, esas normas no son nada claras, las actuales, las que han quedado, las que permanecen en la legislación de acuerdo con su redacción anterior. No son claras, son normas, y yo creo que eso lo acepta prácticamente todo el mundo, ¿no? Normas difíciles de interpretar. No es sencillo, concluir con rotundidad si esas normas dan prevalencia a uno u otro tipo de convenios. No obstante, mi opinión, que no es de ahora, sino previa, y de hecho es la razón por la que los agentes sociales vascos alcanzaron un acuerdo en el año 2017, mi opinión es que efectivamente la regulación actual, la previa, que permanece, permitía que los agentes sociales vascos adoptaran un gran acuerdo y que como resultado de ese acuerdo los convenios vascos adquirieran preferencia respecto a los convenios estatales. Ese acuerdo existe, ¿no? Se adoptó, y en su momento, si se adoptó o cuando se adoptó, es porque se consideró que la ley lo permitía. Luego, hay realmente un instrumento, producto de la propia negociación colectiva, de la propia autonomía colectiva, que dice lo que dice. Yo creo que es un instrumento válido, jurídicamente válido, que se hizo de acuerdo al espíritu de lo que son las normas laborales, y yo defiendo que ese acuerdo tiene efectividad hoy también, ¿no? Sin perjuicio de ello, reconozco que la actual legislación podía haber sido mejorada en este sentido, podía haber sido aclarada, y afirmo además que, en mi opinión, se ha perdido la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Ahora, la decisión corresponde a quienes estaban en esa mesa. No sé si lo he explicado con suficiente claridad.
Se podría haber
concretado
más y no haber dejado ese margen a la interpretación, porque se dice, hay un artículo que desdice el siguiente.
Bueno,
en uno se dice una cosa,
si,
en el siguiente se dice la contraria.
Si de mí hubiera dependido, no le quepa duda que yo hubiera aprovechado esta reforma laboral para aclarar al menos el contenido de esas normas, en el sentido de dejar más claramente establecido que los convenios autonómicos, cuando cuentan además con el respaldo de los agentes sociales autonómicos, prevalecen frente a los convenios estatales. Yo hubiera aprovechado este viaje para hacer esa aclaración.
¿Cabe todavía esa modificación en el trámite parlamentario? Es una de las exigencias que hacen los grupos vascos para apoyar esa reforma laboral. Podría introducirse todavía tramitación y dejarlo bien atado, ¿no? La prevalencia de los convenios vascos. Porque han perdido peso. Desde ese acuerdo del 2017, la prevalencia de los acuerdos de los convenios firmados en Euskadi, ¿han perdido peso respecto a los estatales?
No es que hayan perdido peso. Si ese acuerdo del 17 es realmente un acuerdo válido, que en última instancia es lo que tiene que decidir un tribunal, es decir, quien decide si una interpretación de una norma legal es correcta o incorrecta, en última instancia es un tribunal que se pronuncia con ocasión de un conflicto específico que se suscita entre dos partes, ¿no? Ese acuerdo del 17 sigue en vigor y, digamos, la dinámica de la negociación colectiva se mantiene y en buena medida se apoya en ese acuerdo del año 17, y no hay ningún pronunciamiento judicial que haya dicho que aquel acuerdo no es válido. Respecto a si cabe una modificación del Real Decreto Ley en vía parlamentaria, pues sin duda ninguna, ¿no? Pertenece también eso a la dinámica ordinaria del juego democrático. El Gobierno ha regulado a través del Real Decreto Ley, es una medida de urgencia, y la Constitución le obliga a validar, a convalidar ese Real Decreto Ley en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el plazo de un mes. Por tanto, el Parlamento puede o convalidarlo, si el Gobierno consigue las mayorías suficientes, o rechazarlo, o, como tercera hipótesis, que es una hipótesis, es decir, un camino que se sigue con cierta frecuencia, convertir el Real Decreto Ley en un nuevo proyecto de ley y someterlo a discusión en el Parlamento, introducir las modificaciones, en fin, que los grupos parlamentarios vayan consensuando o transaccionando. Uh-huh. Si va a pasar una cosa u otra, pues es algo que en este momento
tendremos que esperar,
desconocemos
todavía,
como respecto pasará de lo que habrá que esperar. Pero sin duda, sí me gustaría también decir que es verdad que es muy importante que una norma tenga o cuente con el respaldo, como decía antes, de sus destinatarios directos, pero evidentemente eso no puede menoscabar, de hecho no menoscaba la absoluta legitimidad del Parlamento como Cámara Legislativa para, digamos, ejercer su función y, en consecuencia, uh-huh, en última instancia, para legislar con plena soberanía. O sea, no, eso no es dudoso, ¿no?
A la espera de que se apruebe definitivamente esos cambios en la relación laboral, en el mercado laboral, ¿cómo se presenta el año nuevo para los convenios y los trabajadores vascos, señora Arrieta?
Bueno, se presenta complicado, ¿no? Hemos tenido un par de años, curiosamente coincidiendo con la pandemia, en los que la negociación colectiva se fue estabilizando un poco, ¿no? Acabamos el año 2020 con buenos resultados, prácticamente con la mitad de los convenios colectivos ya renovados, actualizados, lo cual quiere decir que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras afectados por esos convenios también se actualizaban, con una reducción de los convenios que habían decaído, cosa que ahora, por cierto, se va a modificar sustancialmente con la nueva ley, porque se recupera esa regla de la ultraactividad, es un palabro, pero bueno, que ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Que es que un convenio, aunque no se renueve, digamos, sigue manteniéndose en vigor, o sea, se mantiene vigente y, por tanto, no se pierde, ¿no? Eso es muy relevante, es una de las reformas importantes. Digo que habíamos reducido ese número de personas que habían perdido el convenio con la legislación previa. Y en consecuencia hemos asistido a un par de ejercicios en los que los deberes yo creo que se habían hecho razonablemente. Ahora afrontamos 2022 pues con gran parte de esos convenios nuevamente habiendo vencido su plazo de vigencia, es decir, con la necesidad de ser renovados. Prácticamente el 80% de los convenios colectivos en Euskadi tienen que ser renovados a partir del 1 de enero del 2020, y tenemos el escollo innegable de este repunte inflacionista del año 2021.
Con el 6,7% de IPC, y los salarios van a ser, desde luego, claves en las negociaciones
claro,
de esos
claro,
convenios,
claro,
¿no?
Sin
¿Hasta
duda,
dónde se pueden
claro,
actualizar? ¿Sería justo que esas subidas salariales se ajustasen, no sé decir se ajustasen, o se acercasen, por lo menos, a ese incremento de los precios con los que terminamos el año?
Bueno, si la pregunta es si sería justo, yo creo que no solamente justo en principio, ¿no? Es estrictamente razonable que los trabajadores y las trabajadoras demandemos de nuestros empresarios o de nuestros empleadores, digamos, la actualización o el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Yo creo que ese es un objetivo totalmente razonable, ¿no? Que no creo que se pueda poner en cuestión. Que nosotros,
pero estamos muy lejos ahora mismo
que trabajamos,
en las negociaciones
sí,
que se plantean
sí,
de esos incrementos salariales
estamos
a la
lejos,
subida del IPC, ¿no?
Estamos lejos, pero el objetivo sigue siendo un objetivo, en mi opinión, absolutamente razonable. Ahora, ¿estamos lejos? Sí. Pero estamos lejos porque también hay un conjunto de incógnitas que hay que ir resolviendo y que habrá que resolver en los respectivos ámbitos de negociación. ¿A qué me refiero? Pues a que, claro, no es lo mismo computar la inflación de mes de un año al mes equivalente o correlativo del otro, lo que se llama la inflación interanual, que la inflación media a lo largo del año. Eso habrá que ir decidiéndolo. No es lo mismo que la inflación sea o se convierta en una inflación estructural, por decirlo de alguna manera, o sea, una inflación coyuntural, como parece que todavía dicen los expertos y como parece que se deduce de las actuaciones que está tomando el propio Banco Central Europeo, ¿no? Que no está actuando sobre los tipos de interés, es decir, que no está activando los mecanismos que ordinariamente se activan para luchar contra la inflación, bajo el argumento de que estamos ante un escenario coyuntural. Bueno, habrá que ir despejando ese tipo de cosas, habrá que ir negociando sobre ellas en cada ámbito, pero bajo el objetivo de, en mi opinión, perfectamente legítimo, de que en función de los acuerdos que se adopten se consiga lo primordial, que es que el poder adquisitivo de las retribuciones de la población asalariada no disminuya, ¿no? Las suyas, las mías, las de todos los que trabajamos por cuenta ajena, ¿no?
¿Podemos tener por delante unos meses de conflictos en lo laboral?
Pues podemos, ojalá me equivoque, pero podríamos tener, ¿no? Hombre, este tipo de previsiones...
¿Qué impresión tiene?
Pues no lo sé.
¿Que va a ser un...
No me gusta hacer ese tipo
¿un
de...
¿Un inicio de año conflictivo?
No me gusta hacer ese
¿sigue
tipo de...
ahí todavía sonando la posibilidad de una huelga general?
Bueno.
Que va y viene, ¿no?
A mí no me gusta hacer ese tipo de previsiones, porque este tipo de previsiones también a veces se puede convertir en un ejercicio de eso que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? No me atribuyo la importancia suficiente como para ser yo quien impulse una profecía que se vaya a autocumplir, pero creo que en conjunto, cuando decimos esto va a pasar, tenemos cierta tendencia a que pase, lo cual no quiere decir, bueno, que tengamos que descartar un repunte de la conflictividad. La conflictividad siempre va, lo cual es también muy fácil de entender, unido o unida a la dinámica y a la evolución de las negociaciones en el ámbito laboral. Negociaciones más fluidas, más número de acuerdos, menos conflictos, salvo circunstancias excepcionales. Negociaciones más bloqueadas. Además, en un contexto económico como el actual, en el que, bueno, aunque la recuperación económica se ralentiza un poco, todo el mundo acepta que estamos en un escenario de recuperación de la normalidad económica, no sabemos si en dos o en tres años, o... pero bueno, en ese contexto, pues la ausencia de acuerdos será un factor que presumiblemente, digamos, ordinariamente incide en los niveles de conflictividad. Ello no obstante, a mí me gustaría que la conflictividad se contuviera y que primara más el otro platillo de la balanza, es decir, los acuerdos, aunque sea en un contexto complejo.
Con ese mensaje nos quedamos y con ese deseo para el año 2022. Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Esquerrik Asko.
Esquerrik Asko, sube ahí. Urte berrión. Sí.